El círculo secreto.
Un círculo secreto que esta noche nos habla de la inteligencia de las plantas, de la inteligencia de las flores, de la inteligencia del mundo vegetal. Con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Hoy te veo muy botánico.
Estoy muy botánico, sí.
Hemos hablado en algunas ocasiones de la inteligencia de las mascotas, de la inteligencia de los perros, de los gatos, de la inteligencia de los seres humanos, se está buscando todavía. Pero vamos a hablar también de que en el mundo vegetal, en el mundo de las plantas, en el mundo de las flores, hay muchos, miles de ejemplos que demuestran que tienen inteligencia.
Efectivamente, esto puede sorprender, pero hay infinidad de experimentos de laboratorio y de estudios a pie de campo, en este caso a pie de bosque, que ofrecen esa conclusión, que las plantas son inteligentes, que cada vegetal está conformado por una inteligencia individual y un carácter individual, e incluso hay investigadores, en este caso neurobiólogos vegetales, que se plantean incluso la posibilidad de que las plantas, de que los vegetales sean entidades ya no solo inteligentes, que eso está demostrado y con un carácter individual, sino también seres dotados de conciencia.
Esas investigaciones demuestran que las plantas son eso, son seres dotados de conciencia y de entidad individual. Eso es importante, aunque digamos que para que una planta, una flor o un árbol sea inteligente, necesita de estar en un contexto y estar con otros.
Claro, es que en primer lugar tenemos que definir qué es eso de inteligencia.
Claro, ¿no?
Porque, claro, obviamente las plantas no pueden construir puentes, ni entienden una ecuación de segundo grado, ni pueden construir un teléfono móvil.
Como la mayor parte de seres humanos, ¿eh?
Efectivamente. Pero dependiendo de cómo definamos el concepto de inteligencia, desde luego, las plantas son bastante más inteligentes que nosotros, porque desde el punto de vista evolutivo, la inteligencia se puede definir como la capacidad de un organismo para adaptarse al entorno. Y en este caso, las plantas son absolutamente exitosas, porque el 99,7% de la vida en la Tierra son vegetales, son plantas. Solo el 0,3% somos animales y seres humanos. Es decir, que las plantas dominan el mundo, probablemente porque son mucho más inteligentes y mucho más sensibles de lo que nos habíamos pensado hasta ahora. Y esto supone un cambio de paradigma absoluto, un cambio de paradigma que es muy reciente, parte del año 2017, con las investigaciones de un tipo que yo admiro muchísimo, que se llama Stefano Mancuso, que es director del Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal de la Universidad de Bolonia. Y a partir de sus investigaciones surgieron muchos más neurobiólogos vegetales que llegaron a la conclusión con sus experimentos que las plantas no solamente son inteligentes, sino que se comunican, tienen carácter individual, son solidarias, a veces compiten, como los seres humanos, y tienen además capacidad de aprender y transmiten lo aprendido a otros congéneres, es decir, a otras plantas. No cabe ninguna duda de que las plantas son un ser vivo, y un ser vivo absolutamente complejo. Lo que pasa es que nosotros no las vemos como un ser vivo porque no se desplazan y porque tienen una constitución muy diferente a la que tenemos nosotros. No tienen riñones, no tienen corazón, no tienen pulmones, estómago, cerebro. Sin embargo, realizan todas esas funciones de una manera muy especial, porque la planta está constituida en forma de nódulos, es decir, que cada parte de la planta puede hacer el resto de las funciones. Esa es la razón por la cual, si una planta es destruida, por ejemplo, al 95%, puede crecer y volver a vivir haciendo todas las funciones de un ser vivo.
¿No? Se puede decir que entonces tienen una especie de inteligencia vegetal, no similar a la nuestra, pero se la puede definir más o menos así. Pero en cuanto a sentimientos, no. Sentimientos no tienen, ¿o sí?
Bueno, esta es una cuestión muy compleja, ¿no?
Bueno, fíjate si es compleja, que yo creo que tampoco la tienen los seres humanos el 99% aproximadamente.
Bueno, es cierto, pero bueno, no sé si tanto, pero hay muchos...
Bueno, el 98,9.
Vale, pero sí es cierto que hay muchos neurobiólogos vegetales que están convencidos de que tienen conciencia y tienen sentimientos. Desde luego, para justificar que tengan sentimientos y tengan conciencia, primero hay que justificar que tengan inteligencia. Y sobre eso no hay ninguna duda. Es decir, las plantas toman decisiones. Y toman decisiones, por ejemplo, a través de las raíces, ¿no? La raíz tiene que estar constantemente tomando decisiones. Es decir, tiene que decidir una raíz si crece a la derecha, por ejemplo, para obtener fósforo, o a la izquierda para obtener nitrógeno. Si se desarrolla hacia abajo en busca de alguna fuente de agua, con la posibilidad incluso de no llegar al agua y eso puede suponer incluso la muerte de la planta, o ir hacia arriba para intentar captar el agua de la lluvia. Además, la raíz en su camino tiene que transitar por innumerables peligros, por parásitos, defenderse de otras plantas con las que tiene que competir, esquivar a otras plantas. Es decir, que es un proceso muy complejo y la planta lo que hace a través de las raíces es captar información, analizar esa información y en base a esa información tomar una decisión, como hacemos los seres humanos. ¿Y cómo capta información una planta? Bueno, esto es alucinante, ¿no? La capta a través de los ápices, que son las terminales de las raíces. Pero es que incluso la raíz de la planta más minúscula tiene unos 20 millones de ápices. Y cada uno de esos 20 millones, o 50, o 80 millones de ápices, cada uno de esos ápices constantemente está captando parámetros muy concretos. La temperatura, la humedad, la gravedad, el campo eléctrico, la luz, la presión, los gradientes químicos, las vibraciones sonoras, la presencia o ausencia de dióxido de carbono. Y cada ápice tiene que comunicarse con el resto de los ápices. No se sabe cómo. Se sabe que se comunican, pero no se sabe cómo. Y cada uno de esos ápices transmite la información al resto de los ápices y a la planta para que la planta se pueda coordinar. Es decir, es un proceso muy complejo del que no sabemos prácticamente nada. Sabemos que se comunican, pero no sabemos cómo realmente. Y esto tiene mucho que ver con una cuestión en la que ahora no vamos a entrar, pero que es un campo del conocimiento que se llama biología cuántica, ¿no? Eso tiene mucho que ver con los procesos cuánticos, pero eso lo dejamos para otro programa.
Es que hay experimentos en laboratorio que certifican que las plantas tienen la capacidad de aprender y tomar decisiones.
Bueno, experimentos absolutamente flipantes, ¿no? Por ejemplo, uno de los experimentos que a mí más me alucina se llevó a cabo con una planta que se llama Pisum sativum, que es más conocida como la planta de los guisantes. Y lo que hicieron los científicos es crear un laberinto en forma de Y, ¿no? Es decir, pues básicamente un camino que se bifurca en dos, ¿no? Lo que es una Y. Y entonces el experimento consistió en lo siguiente, que en uno de esos brazos de la Y, es decir, ese camino que se bifurca en dos brazos, pues en uno de los brazos pusieron una fuente de luz y un ventilador que daba aire, ¿no? Y bueno, ponían allí las plantas, en este caso la planta de los guisantes, ¿y qué hacía la planta? Como es lógico, ir hacia el brazo en el que estaba esa fuente de luz, obviamente, donde también había un ventilador que daba aire. ¿Qué hicieron luego? Pues bueno, pusieron a esas mismas plantas en otro laberinto en forma de Y, pero ya no pusieron fuente de luz, pusieron aire, solo aire. Claro, ¿qué pasa? Que las plantas aprendieron que el aire estaba vinculado con la fuente de luz. Por lo tanto, todas las plantas se fueron hacia el brazo en el que estaba el aire. Esa es una demostración de que las plantas pueden aprender y recordar lo aprendido para ponerlo en práctica y tomar decisiones. Pero es que hubo una segunda fase de la investigación todavía más alucinante, porque los científicos le hicieron una pequeña perrería a las plantas. Es decir, en uno de los brazos pusieron una fuente de luz, ¿no? En uno de los brazos pusieron una fuente de luz, y bueno, ¿qué hacían las plantas? Pues ir hacia la fuente de luz, ¿no? Y también pusieron en ese mismo brazo digamos, ese ventilador, ¿no? Las plantas iban hacia la fuente de luz y hacia el ventilador. ¿Qué hicieron días después? Apagaron la fuente de luz y pusieron el ventilador en el otro brazo, con lo cual las plantas tenían una disyuntiva. ¿Iban hacia el brazo en el que estaba la fuente de luz o iban hacia el brazo en el que había una fuente de aire y eso significaba que ahí podía aparecer la luz? Tenían un problema. ¿Qué hacían? ¿Qué creéis que hicieron las plantas?
Cuéntanos, ¿qué hicieron?
Pues no actuaron de la misma manera.
Se repartieron.
Claro, tenían que tomar una decisión compleja, importantísima para su supervivencia, porque necesitaban la luz para sobrevivir. ¿Y qué hacían? ¿Iban hacia el brazo en el que estaba la fuente de luz o iban hacia el brazo en el que estaba esa fuente de aire, que significaba que por ahí podía aparecer la luz? ¿Significaba que podía aparecer o no? Pues el 69% se fueron hacia el brazo, hacia el camino en el que antes estaba la fuente de luz, y el 31% restante se fueron hacia el brazo en el que estaba ese ventilador. Es decir, que tomaron una decisión diferente. Es como cualquier ser vivo que ante una disyuntiva, ante un problema, toma una decisión. Y ante el mismo problema, tú actuarías de una manera, Bruno de otra y yo de otra.
¿Y se sabe si en algún momento se ha tenido en alguna de estas investigaciones conocimiento de que las plantas estuviesen estresadas?
Pues claro, es que las plantas, como cualquier ser vivo, están en estrés constante por la supervivencia. Y a veces nos pensamos que las plantas son algo que están ahí paradas, que crecen, que no tienen ningún problema, y no es verdad. Se enfrentan todos los días a montones de problemas. Y ya que hablas del estrés, ¿no?, vinculado al aprendizaje, hay otro experimento absolutamente también alucinante, y consistió en que un equipo de científicos entrenaron a 2.000 mohos del lodo, atención, que entrenaron a 2.000 mohos del lodo para reconocer que un puente de sal que protegía su fuente de comida era benigno, es decir, que podían atravesar ese puente de sal sin ningún problema y alimentarse. Por lo tanto, lo que hacían esos mohos es crecer atravesándose ese puente de sal y se dedicaban a ir hacia su comida, hacia su fuente de alimento. Pero luego lo que hicieron los científicos fue fundir estos mohos entrenados en que ese puente de sal era benigno, pues fundieron estos mohos con otros mohos no entrenados. Y estos mohos no entrenados actuaron como los mohos entrenados, es decir, que estos mohos que estaban entrenados les transmitieron información a los otros mohos que no estaban entrenados, ¿no? Esto es algo alucinante, es decir, los científicos...
Y perdona, Miguel, ¿cómo se transmite información? ¿Qué utilizan? Porque los animales, algunos pueden utilizar hormonas, pero ¿qué utilizan para comunicarse y para transmitirse esa información? Aparte de las raíces, claro.
Bueno, pues en este caso los científicos no tienen ni la más remota idea, porque se trata de...
Estaba encriptado el mensaje.
Bueno, es que se trata de un trasvase de información tan concreto, que tiene que haber alguna fuente o medio de comunicación de cierta complejidad, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque los mohos no entrenados, cuando los pusieron ahí, no fueron capaces de atravesar ese puente de sal porque temían que eso pudiera acabar con sus vidas. Pero sin embargo, los mohos entrenados, cuando se ponían en contacto con otros mohos no entrenados, esos no entrenados ya sabían cómo actuar. Es decir, que unos enseñaban a otros y les transmitían información. Y eso que dice Bruno es muy interesante porque en este caso no se sabe cómo transmitieron esa información, pero en otros casos los neurobiólogos vegetales sospechan que esa información se hace, como decía Bruno, en primer lugar a través de las raíces, pero mucho más importante a través de los olores. Es decir, las plantas hablan a través de los olores. Las plantas son capaces de percibir las moléculas olfativas, por eso son capaces de percibir a un depredador a cientos de metros de distancia por su olor. Claro, para las plantas un herbívoro es un depredador. Uh-huh. Pues las plantas captan un herbívoro a cientos de metros de distancia. Pero es que la cosa va más allá. Porque las plantas no solamente son capaces de percibir moléculas olfativas, sino que son capaces de emitir moléculas olfativas, cientos de moléculas olfativas que combinan de forma diferente, como si fuera un lenguaje, ¿no? De hecho, los neurobiólogos sospechan que es un lenguaje hasta cierto punto complejo. Y esto, lo que tienen claro, es que las plantas no lo hacen porque sí, porque el hecho de emitir olores supone un gasto de energía importantísimo, ¿no? Con lo cual, se supone que es alguna clase de método de comunicación. Y esto se ha averiguado, por ejemplo, con la planta del tomate. La planta del tomate, cuando localiza a un depredador, como digo, a decenas o cientos de metros de distancia, lo que hace es emitir un gas que advierte a otras plantas del tomate de la presencia de un depredador, de un herbívoro. Pero es que la cosa va más allá, es más interesante, porque estas plantas del tomate tienen un pacto entre ellas, porque las plantas pactan, y el pacto consiste en lo siguiente, que hay una serie de plantas, dentro de todas ellas, que emiten un olor para atraer al herbívoro, para que el herbívoro se las coma solo a ellas. Es decir, que de algún modo, digamos que atraen al herbívoro para que se las coma solo a ellas y no al resto.
En cierto modo, lo que están es haciendo, jugando al despiste un poco.
Claro, juegan al despiste porque efectivamente llega el herbívoro, se come a esas plantas.
Al cebo.
Sí, al cebo, pero esas plantas, como tienen un pacto con el resto de las plantas, sus raíces están conectadas con el resto de las plantas. Y por lo tanto, el herbívoro, cuando se las manduca, cuando se las come, el resto de las plantas les ceden sus nutrientes a esas plantas del tomate, digamos, que han atraído a esos herbívoros. Y como las plantas tienen esa capacidad de regenerarse, aunque se haya comido el herbívoro un 95, un 97 o un 98% de la planta, no hay ningún problema. El resto de las plantas les ceden sus nutrientes y esas plantas vuelven a crecer y vuelven a vivir. Es un pacto para la supervivencia.
Dices que las plantas se ayudan entre ellas y bueno, con ese instinto de supervivencia que tienen, pero yo no sé si, por ejemplo, en estos jardines grandes o incluso un jardín botánico donde hay especies de plantas y árboles de cualquier sitio del mundo, ¿esa colaboración se mantiene igual o en algún momento dado se rechazan unas a otras porque es como un poco, como si fuera un poco racista, ¿no? No sé si se ha investigado esto.
Bueno, las plantas actúan como los seres humanos. A veces compiten entre ellas y a veces colaboran. Depende de las circunstancias. Por ejemplo, si caminamos por cualquier parque o por un bosque y nos fijamos en las copas de los árboles, veremos que en ocasiones hay algunos árboles, las copas de algunos árboles, que tapan a otros árboles, ¿no? Eso se llama evitación de la sombra y consiste en que dos, tres o más árboles que crecen muy juntos compiten por llegar a la luz. Es decir, crecen demasiado deprisa para conseguir que sus copas lleguen a lo alto, lo más rápido posible, para obtener esa luz. Y en ese esfuerzo lo que hacen es tapar a los otros árboles, ¿no? Es un, digamos, sobreesfuerzo competitivo que es muy peligroso, porque crecer demasiado deprisa puede provocar la muerte del árbol. Por lo tanto, es un acto, es un ejercicio muy peligroso. Pero esto es cuando compiten. En otras ocasiones, los árboles deciden llegar a acuerdos. Y eso se llama la timidez de las copas. Es decir, es un contrato social por el cual crecen de forma pactada para que unas copas no tapen a las copas de los otros árboles. Y esto se ve en los parques y en los bosques, cuando vemos algunos árboles, que vemos que las copas se tuercen hacia un lado o hacia otro, y de pronto, de una forma muy ingeniosa, todos los árboles tienen acceso a la luz o a parte de la luz. Depende, en algunos casos compiten y en algunos casos llegan a acuerdos, como los seres humanos.
El otro día nos contaste en la tertulia una serie de experimentos ahí que se están haciendo, que se han efectuado recientemente, cuya conclusión es que las plantas ven y oyen.
Sí, esto puede sorprender. Pero es que las plantas no solamente se comunican, como explicamos antes, a través de los olores, de moléculas olfativas que emiten, sino que las plantas ven y oyen. Ven, obviamente no tienen ojos. ¿Cómo ven? ¿No? Pues ven a través de unas células fotosensibles que no solamente están en la hoja de la planta, sino a lo largo de todo el vegetal. Y las plantas, los vegetales, son capaces de captar los cambios de la luz con una precisión sorprendente. De hecho, hay neurobiólogos vegetales que creen que las plantas son capaces de distinguir formas. Es decir, que en cierto modo sí son capaces de ver, incluso de ver formas. Y por otro lado, no solamente ven, sino que es que también oyen. Esta, bueno, lo sabéis, es una creencia popular muy extendida, ¿no? Que si le pones música a las plantas o les hablas de forma amable, crecen más, y hay mucha gente que lo hace en sus casas, ¿no? Es una creencia popular, pero que puede tener una base real, porque las plantas oyen, pero no tienen oídos. Si os preguntaréis, ¿cómo oyen? Pues exactamente igual que algunos animales, como los gusanos o como las serpientes, que oyen, pero no tienen oídos. ¿Cómo oyen? Porque son capaces de captar las vibraciones. Uh-huh. Pues exactamente igual le sucede a las plantas, como los gusanos o como las serpientes. Son capaces de oír porque captan las vibraciones. Y las vibraciones influyen en las plantas. Y esto se ha demostrado con un experimento muy interesante que desarrolló Stefano Mancuso, este neurobiólogo vegetal, quizás el más importante de todos los de la actualidad, y fue un experimento muy largo en el que colaboró una empresa, la empresa Bose, que es una de las empresas más importantes en tecnología de sonido. ¿Y en qué consistió este experimento? En que durante 5 años se cultivaron unas viñas con música clásica y relajante, y luego había un grupo de control, otras viñas que crecían de forma normal, sin música clásica ni relajante, ¿no? Como digo, este experimento duró 5 años, ¿no? Y la conclusión es que las plantas, en este caso las viñas que se cultivaron con música clásica y relajante, crecieron mucho más que las otras del grupo de control y además produjeron uvas más ricas en sabor, en color y en polifenoles. Fijaros.
Y un bosque, en cierto modo, viene a ser algo así como un hormiguero de hormigas, cada hormiga es una neurona, digamos, pues un bosque es similar, cada planta es una neurona.
Claro, es que lo interesante de esto que estamos contando esta noche es que provoca un cambio de paradigma que nos hace comprender en qué consiste verdaderamente un ecosistema vegetal y por qué, si rompemos el ecosistema vegetal, en realidad estamos rompiendo todo el ecosistema, provocando desajustes tremendos que pueden llegar a afectar a nuestra salud. Y eso lo estamos viendo, lo estamos viviendo en propias carnes con esta pandemia de coronavirus. Es decir, es esencial que los ecosistemas estén en equilibrio. Y todo esto lo sabemos, que un bosque es una sociedad ordenada, estructurada y equilibrada con una serie de experimentos. Uno de los más interesantes fue publicado hace algún tiempo en la revista Science, que es una de las revistas científicas más importantes del planeta, junto a Nature. Y en esta revista se publicaron los resultados de un experimento cuyas conclusiones sorprendieron a los científicos. Básicamente consistió en que en un bosque de Basilea, en Suiza, los científicos emplearon una grúa para rociar con dióxido de carbono las copas de unos abetos de 120 años y de 40 metros de altura. Y luego, después de rociar con ese dióxido de carbono las copas de estos abetos, mediante un espectrómetro de masa atómica fueron capaces de seguir la distribución de ese carbono. Carbono que era absorbido por la fotosíntesis desde las copas de los árboles hasta las raíces. Y lo que descubrieron es que los árboles compartían parte de ese carbono con otros árboles que lo necesitaban, aunque esos árboles fuesen de otras especies. Es decir, que ese carbono se compartía, se llegaban a acuerdos y se compartía sobre todo para los árboles que más lo necesitaban. De hecho, se descubrió que algunos árboles tenían hasta un 40% de carbono procedente de otros árboles. Pero lo más interesante de este experimento es, claro, ¿cómo se ceden ese carbono? Pues se lo ceden a través de unos hongos que conectan las raíces de diferentes árboles. Y esto genera un equilibrio prácticamente perfecto en el ecosistema vegetal del bosque. Por lo tanto, si talamos un bosque, si talamos unos árboles o deforestamos parte de un bosque, en realidad estamos rompiendo el ecosistema, porque la muerte de unos árboles provoca la muerte de otros árboles, provoca la muerte de unos animales, provoca la muerte de vegetales, provoca que el orden y el equilibrio del ecosistema se venga abajo, y eso genera un montón de problemas, incluso para los seres humanos, para nosotros.
Este año va a haber la cumbre de la biodiversidad. Una de las cosas que se estaba reclamando era que dejaran un poco que la naturaleza ocupara ese lugar que le habían robado. Pues, por ejemplo, con el asunto de las inundaciones, sabes que se han talado muchísimas zonas, y el cauce de bajada, cuando había unas tormentas tremendas, pues antes lo absorbían los árboles. Al talar esos árboles, pues claro, cuando cae ahora con el cambio climático, pues hay inundaciones tremendas. Pues que se dejara que la naturaleza, que los árboles, que las plantas recuperaran su hábitat natural, y que eso tendría una vida más en armonía con los humanos, ¿no? Entonces, si ellas están en todo este proceso que estás diciendo, en todo momento con ese estrés de intentar sobrevivir, pues hay que intentar también dejarlas un poquito su espacio, ¿no?
Bueno, y sobre todo porque eso depende nuestra supervivencia. Lo estamos viendo con la pandemia de coronavirus, que muy probablemente fue un caso de zoonosis, ¿no? Un caso de zoonosis vinculado precisamente a la ruptura del equilibrio de los ecosistemas naturales, ¿no? Con lo cual, es que la conservación de la naturaleza, la conservación de los ecosistemas, es fundamental para nuestra supervivencia. Y todos los científicos especialistas en clima llevan ya hace muchos años advirtiendo de que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar en los próximos 20 o 30 años a un apocalipsis ecológico de consecuencias absolutamente nefastas para nosotros, y que puede provocar incluso la desaparición de la especie humana. Es decir, que en los próximos 30 años, 20, 30 años como mucho, nos jugamos nuestro futuro como especie. Y yo creo que no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Yo siempre digo lo mismo. Si mañana desaparece la especie humana, precisamente porque estamos provocando la destrucción de la naturaleza, y la naturaleza se está defendiendo contra nosotros, ¿no? Si mañana desaparece la especie humana, ¿sabéis qué pasará? Nada. Es decir, las plantas seguirán existiendo, otros animales seguirán existiendo, y la vida seguirá existiendo en la Tierra.
Con lo cual, si pasará algo, lo van a celebrar.
Sí, claro, lo van a celebrar, claro, pero nosotros tenemos que luchar por sobrevivir.
Oye, por cierto, hay una cosa que me parece importantísima en todo lo que nos comentas. Es el hecho de cómo algunas plantas, algunos vegetales, protegen y ayudan a sus retoños.
Claro, como los seres humanos. Y esto se ha comprobado en laboratorio, que cuando coinciden en un mismo espacio las raíces de dos plantas que son parientes, es decir, que sus semillas proceden del mismo ejemplar, pues esas plantas se muestran menos competitivas y más colaborativas que si la raíz cercana fuera, por ejemplo, de una planta que no es pariente. Es decir, que entre las plantas que son parientes, que proceden del mismo ejemplar, colaboran más y se apoyan más. Y por otro lado, las plantas, como pasa con los animales y con los seres humanos, crían y protegen a sus retoños. Por ejemplo, cuando la semilla de un árbol crece en un bosque muy tupido, pues pueden pasar 10 o 20 años antes de que ese árbol crezca lo suficiente para acceder a la luz y hacer el proceso de la fotosíntesis, ¿no? ¿Y qué pasa durante ese tiempo? Pues lo que pasa es que otros árboles cercanos enlazan sus raíces con esos árboles bebés y les ceden sus nutrientes hasta que después de 10 o 20 años son capaces de acceder a la luz y ya valerse por sí mismos. Y luego también se ha comprobado, se han estudiado casos muy interesantes, por ejemplo, de árboles que crecen en una zona del bosque en la que no pueden alcanzar nutrientes ni agua. Pues ¿qué pasa? Que los nutrientes y el agua se los pasan los árboles que tienen alrededor. Es alucinante.
De verdad que es apasionante esta historia de la inteligencia de las plantas. Ha sido el tema que hemos tratado esta noche en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero. Miguel, muchas gracias.
Hasta mañana.
Ah, a vosotros, un abrazo.